Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 27 de octubre de 2017. No voy a insistir con mis emociones sobre el calendario. No voy a decir que es el último viernes del décimo mes del año.
¿Por qué no?
No voy a decir que estamos por entrar al undécimo mes del año. No voy a decir qué rápido que pasa el año. No voy a decir nada de eso. Voy a decir que contentos que estamos de abrir una nueva emisión del Zorro y el Erizo con Pablo Stefanoni. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, contento de estar acá este viernes.
Del que no recordamos ninguna otra cosa.
Así es, pero
yo sí, yo le puedo mandar un feliz cumpleaños a mi hermano, ¿me dejan?
Sí, por supuesto. Buenas noches, Lucía.
Muy buenas noches. Aquí estamos listos para compartir otro programa, muy contentos.
Bien, feliz cumpleaños para el hermano de Lucía.
Todos, como dijo un ex gobernador y se viralizó, es viernes y tu cuerpo lo sabe, Katz.
¿Eso dijo un ex gobernador? ¿De mí?
No, de vos no, pero...
No, con el, es viernes y tu cuerpo lo sabe, Katz.
Después te vamos a alegrar la noche con un video de Adolfo Reyes Sá que se grabó arriba de su auto diciendo es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y bailando. Mira, ¿viste? Estas cosas importantes que pasan los viernes.
En las redes que yo desconozco.
¿Viste? Mirá que a salvo que estás.
A veces.
Bueno, nuestros oyentes no están a salvo de nosotros, porque si nos están escuchando es porque lo eligen, así que también los invitamos a que nos escriban, @nacionalam870, @zorro-erizo a través de Twitter, y tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870, en cualquier latitud que se encuentren, nos escriben y los leemos.
Y como siempre hacemos este programa, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Miguel Gauna en la operación técnica. Muchas gracias a todos y muchas gracias, como siempre, a nuestros oyentes por acompañarnos. Una de las novelas de Voltaire, El Cándido, una novelita magnífica, divertida, pero inteligente. No sé si literariamente es una
novelita, novela, porque es breve,
pero...
¿no?
Sí, es breve, pero tiene como uno de sus personajes a un tal Pangloss, que es como una especie de tutor de Cándido o algo por el estilo, y Pangloss es una parodia, una sátira, una burla que Voltaire hace de Leibniz, el filósofo, que había dicho en su Teodicea que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y Pangloss sistemáticamente dice que estamos en el mejor de los mundos posibles. Hay muchos panglosianos en nuestro tiempo, porque hay una serie de proliferación de notas periodísticas y de comentarios mediáticos que sostienen que la humanidad nunca fue tan feliz como lo es hoy, que nunca hubo tanta paz como la hay ahora, que nunca tuvimos tanto bienestar como tenemos actualmente. Y hay algunas versiones panglosianas muy respetables, muy discutibles, pero de densidad argumentativa. Pienso, por ejemplo, en el libro de Stephen Pinker, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, creo que se llama, en el que sostiene alguna de estas tesis. Yo soy bastante más escéptico que Pinker respecto de que estamos en el mejor momento de la humanidad. Creo que es un poco absurda esa discusión, pero así como hay muchos que dicen este es el mejor momento del mundo, ¿no? Esto de el mejor de los mundos posibles, hay quienes ven en el futuro escenarios catastróficos. Escenarios catastróficos de los peores mundos posibles. posibles, de los peores mundos posibles, producto del deterioro ambiental, de los peores mundos posibles, producto del terrorismo, de los peores mundos posibles, producto de las migraciones que en alguna medida son resultado o del cambio climático, o del terrorismo, o de todo eso mezclado. Son visiones distópicas del futuro, un término que fue acuñado por John Stuart Mill, y con el que se quiso designar lo opuesto a aquello que Tomás Moro designó como utopía, como la sociedad ideal. Hay distopías filosóficas anteriores al uso extendido de la palabra distopía. Por ejemplo, Kant, hablando de la conveniencia de un gobierno mundial, sostenía que la unidad humana debía conducir a una república mundial bajo la cual individuos libres e iguales, unidos por una sola soberanía global, alcanzarían una condición plenamente jurídica como ideal final del progreso de la historia humana. Pero al mismo tiempo Kant condenaba cualquier movimiento hacia una monarquía universal, porque una monarquía, decía, en contraste con una república, no garantiza sino que socava la libertad y la igualdad de los individuos. Aunque una república mundial es el máximo ideal político de Kant, un monarca despótico universal que ejerce el poder arbitrariamente es equivalente a un estado de naturaleza anárquico global, que es la última distopía posible de la historia.
Sí, la Real Academia lo incorporó finalmente el término, no lo tenía, y lo define como representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. O sea, lo que decías, lo contrario de la utopía, como un lugar agradable para estar, digamos, un lugar perfecto, la distopía sería el mal lugar para estar, ¿no?
El mal lugar. Y hemos decidido invitarlos esta noche a compartir un paseo por distopías diversas, es decir, por las imaginaciones que algunos han tenido del futuro y los discursos que otros han pronunciado advirtiendo acerca de...
Y los que hoy se pronuncian sobre el futuro que va a venir.
Sí, sí.
Y con la constatación que quizás no podríamos probar estadísticamente, pero que se siente, de que mucha gente cree que el futuro va a ser peor que el presente. Y eso que mucha gente no está conforme con el presente, pero cree que el futuro va a ser peor. Y las catástrofes que se imaginan son varias posibles, ¿no?
Rousseau exploraba dos caminos para alcanzar y proteger la libertad. El primero, político, tiene como objetivo construir instituciones políticas que permitan la coexistencia de ciudadanos libres e iguales en una comunidad donde ellos mismos son soberanos. El segundo es un proyecto de desarrollo y educación de los niños que fomenta la autonomía y evita el desenvolvimiento de las formas más destructivas de interés personal. Sin embargo, aunque Rousseau cree que es posible la coexistencia de los seres humanos en relaciones de igualdad y libertad, es consistente y abrumadoramente pesimista respecto de la posibilidad de la humanidad de escapar de una distopía de alienación, opresión y falta de libertad.
Y por primera vez, volviendo al presente, se menciona mucho en encuestas, sobre todo en Europa, que es el lugar del mundo donde se vive mejor, ¿no? Sin duda, digamos, sí. Si uno compara algunas variables económicas y sociales, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los hijos creen que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Que se rompe toda la idea de progreso, que es lo que, bueno, muchas veces se menciona que está en crisis, pero que está en crisis esa idea de progreso tiene muchas consecuencias, porque en función también del futuro que uno imagine, también eso va a tener consecuencias sobre el presente, ¿no?
Sí, hay distintas visiones de progreso, además, ahora, ¿no? Absolutamente. De repente no todas nos gustan ni nos parecen utópicas, sino más bien
distópicas. O de desprogreso sería, bueno, ¿no? De retrocesos catastróficos.
Una de las visiones distópicas tiene que ver con un mundo controlado por robots, donde no solo desaparece el trabajo, sino que desaparece la autonomía del ser humano ante la máquina. Y una versión muy prematura de esto es la que escuchamos aquí.
Los Ángeles, noviembre 2019.
Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos.
Me llamo Rachel.
Decker. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales.
Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad?
Creo que sí.
Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida.
Morfología, longevidad, fecha de nacimiento.
Y eso era Blade Runner, la película de Ridley Scott, la extraordinaria película de Ridley Scott de 1982, basada a su vez en una magnífica novela de Philip Dick titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Era una pregunta.
Y ahora salió la segunda parte, ¿no?
Sí, no sé si me parece un poco distópico ir a verla.
Porque la primera fue maravillosa. No tiene nada que ver, me parece.
Sí, la escuché comentarios opuestos. Yo no la vi todavía.
¿Es una segunda parte o es una remake?
No sé.
No, creo que es una continuación, no una remake.
Sí, es una continuación.
Sí. Pero claro, ahí hay una de las distopías que más presencia va tomando en el presente, ¿no? Un mundo en el que las máquinas no solo destruyen el trabajo y sustituyen a los hombres en el mundo de la producción, que en nuestra cultura es una de las formas de darle sentido a la vida, sino que empiezan a controlar a los hombres por su propia capacidad de aprendizaje. Hubo en los días pasados una nota muy importante, muy interesante, de una computadora que no solo le gana al campeón del Go, cosa que ya había ocurrido, sino que lo hace sin que le hayan cargado la información de las partidas históricas
de ese juego,
como para que la computadora tenga información de base. Lo único que le cargaron son las reglas, y a partir de las reglas, en horas, aprendió el juego, y en pocas horas más le ganó el campeón, y en pocas horas más consiguió resultados, es decir, la máquina que aprende a partir de reglas, no a partir de gran cantidad de datos, que era la experiencia anterior con...
Sí, que es el cambio en la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Porque hasta ahora la idea era que, bueno, el robot sabía lo que se le había cargado, pero no creaba capacidad de razonar propia.
O de aprender.
Y ahora se puede aprender, en muchos casos vía internet incluso, y tener posibilidades incluso de generar diálogos, en algunos casos de algunos robots que hablan, con el que lo creó, donde no se sabe, no es previsible lo que va a responder, porque está aprendiendo en el medio de la conversación. Y eso es un cambio radical en la inteligencia artificial, que genera un poco este temor Frankenstein, un poco,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí,
lo que
del,
se está creando.
Mundo dominado por máquinas inteligentes que se salen del control de sus diseñadores.
Exactamente. Y, de hecho, bueno, hay una serie que habla bastante también de toda esta cuestión tecnológica, de la distopía tecnológica, pero incluso ya prácticamente en un futuro presente, que es Black Mirror.
Así es.
Que es una serie muy popular, donde aparecen toda una serie de cuestiones y todas están vinculadas a los efectos negativos o distópicos de la tecnología. Y uno de los capítulos que tiene que ver con lo que mencionabas de la inteligencia artificial es una empresa que ofrece a las personas que perdieron un ser querido, sobre todo parejas, una especie de robot que a través de información que se fue recolectando en redes sociales y demás, se le carga una personalidad muy parecida a la persona original, se construye una figura igual y es como un reemplazo tecnológico
de
la persona que murió, ¿no?
¿Los venden?
Claro,
bien.
la empresa en el capítulo ese lo va vendiendo, primero ofrece solo una conexión a través de la voz, y si uno está a la altura de psicológicamente, le ofrecen ya reemplazarlo, el robot que reemplaza al ser querido, con una personalidad que le cargan ahí. Y claramente, claro, es algo que no hay hoy, pero es una distopía que en la medida que uno la ve le parece que puede ser posible, ¿no?
Claro, lo interesante de esos escenarios distópicos es cuando se vuelven pensables.
Exacto. ¿No?
Digo, hay cosas que se pueden pensar, que pueden ocurrir porque pueden ser pensadas, que no sabemos si van a ocurrir o qué efectos tendrán, pero pasan a ser parte de un paisaje mental totalmente diferente.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Zorro y el Erizo, estamos escuchando a David Bowie, Space Oddity.
En esta noche en la que estamos dando una vuelta por distopías diferentes, y hay una que también viene de la literatura, una novela de P.D. James, pero que tomó relevancia cuando se convirtió en una película de Alfonso Cuarón, Hijo de hombre, hijo de los hombres.
Hay varias traducciones.
Hay varias traducciones.
Niños del hombre.
Niños
también.
Del hombre. En 2027, después de 18 años de infertilidad humana global, la civilización está al borde del colapso mientras la humanidad se enfrenta a la extinción. El Reino Unido, una de las pocas naciones estables con un gobierno funcional, está inundada por buscadores de asilo huyendo del caos y la guerra que se ha apoderado del mundo. En respuesta a esto, Gran Bretaña se ha vuelto un estado militarizado mientras las fuerzas del gobierno británico reúnen y detienen inmigrantes. hay una mujer embarazada. Y Pablo tiene el comentario.
Hay una mujer embarazada y hay migrantes en jaulas, ¿no? En la película se ven en plena calle, sí, y todo el mundo pasa como si nada ocurriera. Sí. Lo cual era un anticipo, no es que hoy estén en jaulas, pero sí en campos de que a veces se parecen un poco, sí, a las jaulas. Y bueno, no están en plena calle,
Melilla,
pero
es una reja, un alambrado, del otro lado es una jaula.
Es una jaula. Y lo que es interesante es que esto es una película claramente distópica y Mark Fisher, que porque falleció, un crítico cultural británico, que escribió un libro interesante que se llama Realismo Capitalista, la toma como uno de sus objetos de análisis esta película y dice algunas cosas como estas. Dice, en Niños del Hombre no hay distopía totalitaria, pero tampoco democracia, solo una suerte de decadencia general de lo existente y restos del pasado que ya no significan nada, como un cuadro Guernica de Picasso en una de las escenas. No hay memoria ya que pueda leerlo. Fisher hace unas observaciones que valen para el contexto actual. Señala que en el film la catástrofe no es inminente ni es algo que ya haya ocurrido. Por el contrario, se la vive mientras transcurre. El desastre no tiene un momento puntual. Las causas de la catástrofe nadie las sabe. Y eso se relaciona con algo que también dijo otro crítico que se llamaba Tony Judd, en un libro que se llama Algo va mal, dijo, ya no sabemos cómo hablar sobre lo que está mal y mucho menos cómo resolverlo. Y en ese sentido esta película, eso es interesante, pensar que la crisis no tiene un momento puntual, que nadie sabe cuándo empezó. Tiene mucho que ver con cómo se viven las crisis económicas en la actualidad, nadie sabe cómo resolverlas. Cuando empezaron se sabe más o menos, pero tampoco exactamente las causas.
Es la vieja explicación del sapo en la olla, ¿no? Pones el sapo en una olla y pones la olla a calentar y el sapo se va adaptando a la temperatura que sube sin intentar escapar hasta que la adaptación no funciona más y revienta literalmente. Bueno, con estas situaciones uno tiene a veces la impresión de que es eso, de que vamos dejando que la temperatura suba sin que nadie sepa cómo bajarla o cómo salir,
sí,
de la olla.
Literalmente
o cómo
estamos dejando que la temperatura
suba, ¿no? Literalmente en este caso, tenés toda la razón. Entonces hay mucho de eso. Tenemos un
¿trailer?
Fragmento de Hijos del Hombre y lo escuchamos ahora.
Ya no recuerdo cuándo tuve esperanzas por última vez, ni tampoco recuerdo cuándo las tuvo nadie más. Porque la verdad, desde que las mujeres dejaron de poder tener hijos, ¿qué más queda esperar?
Hoy el mundo está consternado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El más joven de la Tierra tenía 18 años, 4 meses, 20 días, 16 horas y 8 minutos.
El gran misterio. ¿Por qué las mujeres son estériles? Dicen que por los experimentos genéticos, la contaminación. ¿Tú por qué crees que ya no podemos tener bebés?
¿Qué más da? En 50 años todo habrá acabado. Ya es tarde.
¡Circule! ¡Circule!
Ya no recuerdo cuando tuve esperanzas por última vez, ni cuando algún otro los tuvo. Por supuesto, los trailers los audios que pasamos están doblados en el español de España, que es donde doblan las películas.
Sí, porque era difícil pasarlos subtitulados. Sí.
Era un poco distópico.
Y entre traducirlos nosotros y dejar que los
dobladores. No, pero tienen el efecto.
Dobladores.
Sí, profesionales.
Pero tienen el efecto, así se escucha mejor.
Así es. Pero es eso, ya no recuerdo cuando tuve esperanzas por última vez, ¿no? Esa sensación de haberse adaptado a algo a lo que uno imaginaba que jamás se hubiera podido adaptar.
Sí, y donde se pregunta por qué las mujeres no pueden tener hijos y no se sabe, ¿no? Dice, por experimentos, por cosas, por...
Hay una sola respuesta.
No hay respuesta y nadie ya sabe por qué, pero todo el mundo ya vive en esa situación.
En esa realidad, se adoptó, se aceptó.
Hay muchas versiones de la distopía, cada una tiene un vehículo del mal. El poder, el control, la infertilidad, la tecnología desatada sobre sí misma o los efectos sobre la naturaleza, es decir, la actitud incontrolada de dominio del hombre sobre el planeta.
Y a veces no se sabe si algo es una utopía o una distopía también, ¿no? Depende de el juicio de valor que haya sobre eso, ¿no?
Claro, yo diría, hay algunos casos muy particulares. Vamos a dedicarnos un ratito a algunos de ellos. El terrorismo de raíz islámica es distópico para quienes imaginan, como en alguna literatura empieza a aparecer, Houellebecq, en la novela cuyo título no recuerdo,
Sumisión,
que él no lo plantea ni siquiera como algo distópico, sino como algo que ocurre, pero sí, que para muchos es una distopía. Francia gobernada por musulmanes y etcétera, para otros, el ISIS, eso es una utopía. Pero son pocos los casos en los que la perspectiva incide sobre, en general, la distopía es percibida universalmente como tal. Claro, hay...
pero la tecnología, por ejemplo, claro, en algunos casos para algunos científicos es una utopía, y hay mucho que podemos hablar más de esto, pero todo lo que significa Internet, crear superhombres...
No, claro, no solo Internet y no solo para los científicos. La Universidad de la Singularidad, el inventor este norteamericano, que está viendo cómo conseguir la vida eterna y está convencido de que con determinados artilugios tecnológicos
se va a conseguir,
y se va a conseguir para los muy ricos.
Y eso será una utopía o una distopía, ¿no?
Bueno, para Borges hubiera sido absolutamente distópico. Digo, la eternidad... Sí, claro, yo también. Pero bueno, quizás porque está fuera de nuestro alcance. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y vamos a volver a este paseo distópico que no quiere llevar angustia a nadie, sino solo curiosidad. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
La baja de los ingresos brutos en la ciudad va a mejorar la economía de Buenos Aires.
Así lo sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La recaudación impositiva total en la ciudad baja porque bajan otros impuestos. Después de muchos años de aumento de impuestos, dimos la vuelta y empezamos a bajar. La baja de ingresos brutos va a generar trabajo, que es lo que necesitamos impulsar en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el presidente está impulsando una baja de impuestos en todos lados. El gobierno solo toma deuda para inversión. Se ve en la calle, creo, bastante claro, incluso algunos me critican a veces de hacer demasiadas obras a la vez, que hay una inversión enorme en la ciudad de Buenos Aires.
Piden investigar a los empresarios vinculados a la corrupción relacionada con Julio Devido.
El subsecretario de Interior, Juan Carlos Morán, uno de los primeros denunciantes de Julio Devido, celebró la detención del exministro de Planificación Federal.
Morán advirtió que ahora se debería avanzar contra los empresarios vinculados a la corrupción y afirmó que el objetivo de la justicia tiene que ser recuperar la plata.
El ahora funcionario estimó que Devido tiene 100 denuncias porque manejaba las cajas de todos los negocios.
Son 20 los postulantes para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.
La próxima semana se hará una reunión formal de la Comisión Bicameral que analizará en el Congreso la presentación de los candidatos.
Se precisan mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso para su elección, esto es 2/3 de cada cuerpo legislativo, por lo cual se necesita un amplio acuerdo político entre todos los sectores para proceder a la designación del nuevo Defensor.
Datos del tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires. Temperatura actual 17 grados 7 décimos, humedad 72%.
En tanto en Jujuy, la temperatura 19 grados 8 décimos. Está nublado con lluvias.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hola, los saluda Carlos Ulanowski. En este programa los invitados siempre son dos: binomios, duetos, yuntas, pares y también hermanos. No se pierda los Villarruel, Darío y Claudio. El lugar del otro, entrevistas dobles, sábados, 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy por FM 94.1.
5 nominaciones al Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No
es... Mirá lo que te traje. ¿Cómo? Héctor Larrea y Bobby Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el éxito mujer.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias, ¿no?, de nuestra historia. Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias. Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili. Plato fuerte.
A lo largo de estos 50
y
años.
Y también, programa nocturno FM.
La manera de cantar blues.
Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. 5 nominaciones al Martín Fierro. Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional.
Yeah. En Twitter,
arroba Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Por otras cuestiones, pero esto es Vangelis y es el tema de cierre de la película Blade Runner que mencionábamos antes.
Exactamente. Distopías, las tecnológicas, decíamos, son algunas de las distopías más presentes hoy en día, pero se borran los límites entre la imaginación de una sociedad distópica, es decir, de una ciudad disfuncional o deteriorada o degradada o que es portadora de las dinámicas o los valores o que uno cree que son los peores o que no son los buenos. Y otra cosa es el esfuerzo para construir mundos que de algún modo expresan esa distopía que uno imagina.
Sí, sería difícil decir que es un mundo mejor, ¿no?
Claro.
Cuando se hablaba de saltar los cielos hace varias décadas, se pensaba en que el mundo iba a ser más igualitario, más vivible. Hoy son utopías a veces de algunos sectores, científicos, empresariales, que no está claro si van a ser beneficiosas para toda la humanidad. Hay una página en internet que se llama Dystopia Tracker, que puso en marcha...
¿Tracker como seguidor?
Sí, justamente es porque el periodista David Bauer construyó este soporte que funciona de manera asociativa para que la gente vaya cargando ahí las profecías utópicas o distópicas que se fueron cumpliendo en el mundo. Se llama distopia, no utopia, con lo cual ya tiene un sesgo.
¿Utópica se cumplió?
Bueno, se van alguna utópica. Bueno, por eso decíamos antes, qué sé yo, por ejemplo, que no sé, haya autos sin chofer, puede ser una utopía o una distopía, depende cómo
se piense. Quizás algún día que las mujeres votaran era una utopía.
Era una utopía, sin duda.
Raymond Kurzweil, un tecnólogo norteamericano, inversor, él tiene toda una teoría de la evolución que parte de un universo inanimado, una vida no consciente, la humanidad, la transhumanidad y la posthumanidad. Y él dice que entre ahora y el 2050, la tecnología llegará a ser tan avanzada que los progresos en medicina permitirán a la gente ampliar radicalmente su esperanza de vida y la calidad de la misma. Los procesos de envejecimiento, dice Kurzweil, podrían en principio ralentizarse, más tarde detenerse y finalmente revertirse en cuanto esas nuevas tecnologías médicas estén disponibles. Kurzweil sostiene que gran parte de esto será fruto de los avances en la nanomedicina, que permitirá que máquinas microscópicas viajen a lo largo de nuestro cuerpo, reparando todo tipo de daños a nivel celular. Del mismo modo, los avances tecnológicos en el mundo de las computadoras darán lugar a máquinas cada vez más potentes, numerosas y baratas. Kurzweil predice que una computadora pasará el test de Turing hacia el año 2029, demostrando tener una mente, es decir, inteligencia, conciencia de sí mismo y riqueza emocional indistinguible de la de un ser humano.
Sí, y mientras tanto...
Y ahí está, perdón, pero sí. de tu planteo de las perspectivas. Para mí es distópico eso, para otros es una utopía.
Sí, además hay una decisión de dónde poner recursos, porque mientras intenta eso, el ser humano eterno y estas cosas, no se cura la gripe, no se cura la diabetes. Digo, hay muchísimas enfermedades que padece la mayoría de la población que no se curan hoy, ¿no? Con lo cual hay un desfase también en la inversión, en los recursos, en las apuestas ahí,
así
¿no?
Es.
Y efectivamente hablamos antes de que una de las distopías hoy es el cambio climático, ¿no? Que aparece mucho como una posibilidad de catástrofe. Y de hecho, mientras tanto, aparecen planes mega proyectos o mega utopías o mega distopías para que casi aparecen como un plan B para poblar otros planetas, ¿no?
Así es. Uno de quienes llevan adelante esos planes es Elon Musk, un sudafricano inversor en los Estados Unidos, un innovador verdaderamente extraordinario. Él diseñó el primer auto eléctrico que está en condiciones de ser económicamente rentable, que es el Tesla. Está fabricando Tesla en los Estados Unidos, está fabricando Tesla en México, está fabricando Tesla en Europa, instalando redes de estaciones de carga de electricidad para los autos que fabrica.
Uh-huh.
Pero Elon Musk cree que hay que parar el calentamiento global mediante el abandono de los combustibles fósiles, y de ahí toda su cosa. Pero también cree que para reducir el riesgo de una posible extinción de la raza humana hay que evolucionar a una civilización multiplanetaria a través de la creación de una colonia humana permanente en Marte de alrededor de 1 millón de personas.
Exactamente. Y reveló hace poco su gran plan para colonizar Marte. Este gigante de la tecnología dijo que su compañía de cohetes, SpaceX, pretende aterrizar al menos 2 buques de carga, o dos cohetes de carga, en el planeta rojo en 2022 con el fin de colocar sistemas de energía, minería y de vida para los vuelos futuros. La clave es reducir el costo, hoy son muchos millones de dólares que cuesta miles, no se va a Marte, o sea, y esa es la clave para poder...
¿Low cost?
No hay low cost. A Marte son muchos centenares de millones de dólares, con lo cual hoy no es viable, pero es un plan B polémico, diríamos, ¿no?
Claro,
para defender a la humanidad.
Mientras escritores como Jules Verne o Julio Verne imaginaban viajes espaciales o submarinos, etcétera, y todo eso era producto de la imaginación, estos tipos imaginan estas cosas e invierten para que ocurran. SpaceX es la empresa privada que se dedica a la exploración espacial más grande del mundo. Quiero decir, no es...
Para mí el dueño vio Wall-E, la película de Disney donde los seres humanos están confinados en una nave espacial buscando un planeta al que ir a ocupar porque la Tierra es inhabitable, y dijo, no, mejor encontrémoslo antes, así no terminamos girando en una nave espacial.
Bueno, pero digo, son decisiones extraordinarias invertir cientos y miles de millones de dólares en el desarrollo de tecnología para crear una colonia en Marte, para prolongar la vida hasta el fin de los tiempos, para...
O hasta el fin de Marte.
Sí, son... y de pronto también aparecen nuevos debilidades, de algún modo, nuevos talones de Aquiles. Por ejemplo, hay un documental del cineasta alemán Herzog, que se llama Lo and Behold, lo dieron hace poco, es un documental sobre Internet. Y ahí, bueno, muestra distintas facetas de Internet, pero, por ejemplo, hay una científica que habla de los riesgos que una tormenta solar podría tener sobre la red, y en ese caso, las consecuencias que tiene hoy una caída general de Internet son también catastróficas.
Sí, claro.
Por ejemplo, cuando hubo los ataques hace poco en Europa, de los hackers que inutilizaron computadoras y demás para cobrar rescates, encapsularon y todo eso. Por ejemplo, el sistema de ambulancias de Londres y de todo el sistema médico prácticamente
colapsó
durante ese día porque no se podía acceder a las historias médicas, el sistema de ambulancias dejó de funcionar, tuvieron que rearmarlo de emergencia. O sea,
sí, la fragilidad asociada con la tecnología es muy grande, quiero decir.
Claro,
todo porque... funciona mejor hasta que falla.
Y además muchísimas cosas funcionan a través de Internet que prácticamente no nos damos cuenta, lo que le llaman hoy el Internet de las cosas, ¿no?
Así es.
Que es todo lo que funciona a través de Internet y no, ni siquiera a veces lo sabemos porque no asociamos que eso, que si se cae Internet no se va a hacer a historias clínicas, a cosas, porque ya se van perdiendo los soportes y todo.
Sí, de hecho cosas, cada vez se está buscando más que se eliminen esos otros soportes.
Exactamente.
Como entonces, visiones distópicas están las visiones post-apocalípticas, no solo las apocalípticas no son estrictamente distópicas, pero las post-apocalípticas sí, el mundo después del apocalipsis, y uno de los ejemplos literarios cinematográficos más notables, más angustiantes que yo recuerdo es La Carretera, la novela de Cormac McCarthy, que hizo en el cine John Hillcoat. Pero tanto, yo la película confieso que no la vi porque la angustia de la novela fue suficientemente intensa como para desistir cuando supe que había una película.
Me ha pasado.
Sí.
Con algunas novelas.
Sí. Pero esa es otra versión de la distopía, ¿no? El post-apocalipsis. Que, claro, queda muy renovado cuando aparece Trump tirándose cohetes nucleares.
Sí, volvió
el líder de Corea del Norte.
Volvió otra distopía que en los años 60, en la Guerra Fría, era muy
extendida,
que es la distopía
nuclear.
Nuclear, ¿no? De un mundo que puede ser acabado por una guerra nuclear, que en parte volvió, claro, hoy ya no son dos bloques como había en la Guerra Fría, pero cuando se amenazan Kim Jong-un y Donald Trump por Twitter de manera casi infantil, diciendo te voy a destruir, y el otro responde yo voy a acabar con vos,
sí,
en una catástrofe jamás vista de fuego y todo eso, da la impresión de que estuvieran jugando con las palabras cuando cada uno tiene armas nucleares, ¿no?
Sí. Una distopía que muchos hacen presente es la del terrorismo, la de un mundo dominado por el terrorismo y destruido por el terrorismo. Y así empezó el tema después de las Torres Gemelas en 2002, cuando George Bush decía lo siguiente.
The American flag flies again over
La bandera americana vuela de nuevo sobre nuestra embajada en Kabul. Los terroristas que alguna vez ocuparon Afganistán ahora ocupan celdas en Guantánamo. Y los líderes terroristas que instaron a los seguidores a sacrificar sus vidas corren por su cuenta. Cuando llamé a nuestras tropas en acción, lo hice con plena confianza en su valor y habilidad. Y esta noche, gracias a ellos, están ganando la guerra contra el terrorismo. Los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han entregado un mensaje claro ahora a nuestros enemigos de los Estados Unidos. Hasta 7.000 millas de distancia, a través de océanos y continentes, en la cima de las montañas y en las cuevas, que no escaparán de la justicia de esta nación.
Y era cuando George Bush creía que era fácil, de algún modo, que la fuerza militar tan impresionante de Estados Unidos podía derrotar eso. Y efectivamente, en los últimos días, lo que se ve es que, después de muchos combates, por ejemplo, el Estado Islámico fue muy debilitado en sus territorios, pero lo que no impide eso es que puedan cometer atentados en Europa, y de hecho, en la medida que se debilitan en sus territorios, fortalecen su actividad en las redes, en Internet, en ese mundo que hablamos antes, que es bastante incontrolable, y esa distopía del terrorismo que está asociado a lo que mencionas antes de las migraciones, del temor, básicamente, ¿no?
Claro, el terrorismo siempre fue fuente de angustia y de preocupación, pero no de escenarios distópicos.
Claro.
Hay que pensar que yo hice hace un tiempo una búsqueda, una investigación, ni mucho menos, pero una búsqueda, viendo cuál era la historia de los muertos por atentados terroristas en Gran Bretaña, y los muertos por los atentados en los últimos 10 años, por año, en promedio, son muy pocos, en relación, sobre todo, con los muertos en épocas del IRA, o el atentado en el avión de Lockerbie, etcétera, que eran decenas. Pero esos no planteaban un escenario distópico, planteaban angustia en el presente ante el temor de que una bomba en Londres te hiciera volar. Estas tensiones son tensiones que se asocian con escenarios distópicos. Es decir, un mundo controlado por el fundamentalismo, o en el conflicto las migraciones que crean escenarios, como veíamos antes,
sí,
en el caso de Minoyer.
Y toda la extrema derecha europea está hablando de del gran reemplazo, de la islamización, exacto, de Europa, porque exacto, demográficamente se va a ir reemplazando la población, y eso es claramente un escenario distópico, pero que funciona no para el futuro, sino para las elecciones de la semana pasada, o del mes pasado, en Alemania, donde Alternativa para Alemania, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, llega al Parlamento con 90 diputados, ¿no?
Azuzando esos fantasmas.
Claro, y como decías, los muertos son mucho menos. De hecho, ahora está Estados Unidos en una crisis de drogas, de muertos por drogas, que es enorme, mucho más que el...
Que son muertos mucho por más terrorismo.
Los muertos por sobredosis de opiáceos en los Estados Unidos son cada año más que el total de muertos en la guerra de Vietnam.
Exactamente.
Cada año.
Cada año, y de hecho ahora hay una especie de emergencia sanitaria que da por el gobierno por esa razón, cuando los muertos por terrorismo en Estados Unidos son muy pocos y la mayoría son por...
Los muertos por atentados de sociópatas, no terroristas.
Exactamente, sino... o que son terroristas, pero son propios, sí, no islámicos.
Sí, diría, no son terroristas en el sentido de que
no hay una organización
una
atrás.
De creación de terror, sino que son sociópatas que salen a asesinar en masa.
Atacar.
Y lo hacen, como lo hemos visto el otro día en Las Vegas.
Exactamente.
Escenarios distópicos. Vos tenés el de una serie.
Salió la serie hace poco, creo que está en Netflix, del El cuento de la criada, un cuento de 1985 de Margaret Atwood. Trabaja Elizabeth Moss.
Canadiense.
Elizabeth Moss es la protagonista. Que es una distopía feminista, dicen algunos, porque hay también un tema ahí con la bueno, con el terrorismo, aunque fue escrito en los 80, el tema con el terrorismo, con una teocracia muy dictatorial que se instala en Estados Unidos, y las mujeres son prácticamente esclavizadas, y también en un tema con la fertilidad y todo eso, ¿no?
Y Carla Castelo, nuestra productora, nos llama la atención sobre una novela de Kazuo Ishiguro que yo no leí, que se llama Nunca me abandones. A primera vista, los jovencitos que estudian en el internado de Hailsham son como cualquier grupo de adolescentes. Hailsham debe ser en Gran Bretaña. Practican deportes, tienen clases de arte y descubren el sexo, el amor y los juegos del poder. Hailsham es una mezcla de internado victoriano y de colegio para hijos de hippies de los años 60, donde no dejan de repetirles que son muy especiales, que tienen una misión en el futuro y se preocupan por su salud. Los jóvenes también saben que son estériles y que nunca tendrán hijos, de la misma manera que no tienen padres. Katie, Ruth y Tommy fueron pupilos allí y también fueron un juvenil triángulo amoroso. Y ahora, Katie se permite recordar Hailsham y cómo ella y sus amigos descubrieron poco a poco la verdad. Y el lector de esta novela irá descubriendo que Hailsham es una representación donde los jóvenes actores no saben que solo son el secreto terrible de la buena salud de una sociedad. Es decir, están allí solo para que sus órganos sean provistos a quienes los necesitan.
Bueno, en otra película que es La Isla, protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson, también hay como una isla maravillosa donde los clones de los seres humanos viven sin saber que son clones, y les venden que hay un sistema llamado la lotería, donde si ellos salen ganadores van a ir a vivir a un lugar maravilloso, y en realidad los que salen sorteados es porque sus dueños están padeciendo algún problema de salud y necesitan órganos. Entonces, en ese momento, los clones que viven pensando que son personas únicas son sacrificados y se fabrica un nuevo clon.
François Furet, en El pasado en ilusión, decía: la historia vuelve a ser ese túnel en el que el ser humano se lanza a ciegas sin saber a dónde lo conducirán sus acciones, en el sentido de que ya esa historia que se pensaba como más lineal había dejado de funcionar después de la caída de la Unión Soviética, de los grandes relatos que algunos decían, ¿no? Y en ese sentido entramos en este mundo de incertidumbre donde no sabemos qué va a ser el futuro, nunca se supo, pero hoy muchos creen que va a ser peor que el presente.
Y una de las razones de creación de esa sensación, que alimenta sensación y que produce muchos escenarios distópicos, es el cambio climático. Escuchemos.
Las temperaturas globales han aumentado de media 0,8 grados centígrados desde el comienzo de la industrialización. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentra en su mayor nivel de los últimos 800.000 años. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones en el futuro, los termómetros podrían aumentar otros 5 grados centígrados para 2100, lo que tendría un impacto devastador sobre la vida en la Tierra. Incluso en los escenarios más optimistas, la aceleración del calentamiento climático amenaza los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria para millones de personas. Los cuatro mayores cultivos mundiales, trigo, maíz, arroz y soja, podrían reducirse. Para 2050, la producción de alimentos necesitará duplicarse para alimentar a los 9.000 millones de personas del planeta. Paralelamente, entre el 20 y el 30% de las especies vegetales y animales se enfrentarán a la extinción debido a que las temperaturas están cambiando demasiado rápido para que se puedan adaptar. Se prevé que el nivel del mar aumente entre 26 y 98 centímetros para finales del siglo XXI por el derretimiento de los glaciares y la expansión del agua del océano. Esto desencadenaría migraciones a gran escala. Incluso un aumento de 30 centímetros podría agravar los fenómenos climáticos extremos y hacer más frecuentes las tormentas, sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra. Las reservas de agua de los glaciares serán escasas y los cauces de los ríos se reducirán, provocando un efecto dominó en la producción hidroeléctrica y la agricultura. Los océanos también se verán afectados. Las migraciones de peces en busca de agua fresca tendrán un gran impacto en las zonas de pesca, privando a algunas poblaciones de ese recurso esencial. Los efectos acumulados del calentamiento global también pueden provocar violentos conflictos entre países por el territorio o el suministro de agua. Muchos de estos efectos podrían ser ya irreversibles debido al dióxido de carbono acumulado en la atmósfera durante siglos, aunque el impacto total dependerá de las decisiones que se tomen hoy día.
Y ese era un informe de la agencia France Press.
Que era terrible, la música, el tono, era la concentración de todas las distopías.
Todas juntas, describe escenarios en los que hay guerras, hambre.
Pues que lo escuchamos y era todo muy alentador.
El problema es que la visión catastrofista del futuro, por un lado, es muy asustadora, digamos, si existe la palabra, pero por otro lado es muy paralizante también, ¿no? Porque puede terminar siendo teniendo un efecto que sea, bueno, todo lo que se viene es tan difícil de conjurar que para qué intentar hacer algo, ¿no? Y eso es un poco, me parece, el riesgo de la visión catastrófica del futuro que paraliza la idea de tratar de incidir para que el mundo que viene sea mejor que el que tenemos.
Es cierto.
No nos paralicemos.
Sin duda es cierto. Uno podría decir entonces que hay que adoptar una visión panglosiana y decir este es el mejor de los mundos posibles. Y yo creo, como siempre, que hay que ser un poco escéptico, es decir, no asumir ninguna visión como la única posible, ningún destino como el inevitable, ninguna historia como ya cerrada, y dar a la acción humana más margen de maniobra para lo bueno y para lo malo. Digo, en todo caso, las distopías informan de las fantasías, los miedos, las angustias, pero también de las posibilidades, es decir, de lo que puede ocurrir a partir de escenarios presentes proyectados al futuro.
Sí, es una advertencia, ¿no?
Y sin comprar las distopías como inevitables, es bueno saber que hacemos cosas que tienen consecuencias y que tenemos que tratar de evitar que las consecuencias sean de esa naturaleza.
Así es.
Señoras, señores, amigos, amigas, hemos compartido una noche de viernes distópica, pero quisimos hacerlo con un espíritu jovial y no dramático.
Claro,
esperamos
sí
haberlo conseguido. Fue un gusto para nosotros compartir este programa con Pablo Stefanoni, con Lucía Rodríguez Bosch.
Muy buen fin de semana, Alejandro, y para todos los oyentes también.
Igualmente, todos, gracias a todos los que nos han escrito durante el programa de hoy.
Buen fin de semana para todos. Para Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, y Miguel Geuna en la operación técnica en los controles. Por supuesto, gracias a todos por estar ahí. Sigue el informativo de Nacional, luego María Areces, cuento con vos. No se vayan del 870. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Liso. El lunes a las 21 nos encontramos. Gracias.